Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas, cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Cosas Posibles. Había dicho que tal vez en este tiempo uno está como invitado a hacer un balance de las cosas propias, de lo personal, de lo laboral. En general, ¿no? Termina el año calendario, uno está como, digamos, a veces hasta condicionado a esto. Entre otras cosas porque ya bien sabemos que los medios de comunicación se ocupan de rellenar, tal vez porque se han terminado algunos ciclos, o ya se baja un poco la guardia, ya no hay tanta... No hablo de los informativos o los programas de actualidad, sino otros que terminan de alguna manera bajo el argumento de, bueno, vamos a recuperar una entrevista, un momento que compartimos durante el año, entonces vuelven a poner una nota, lo cual no está mal, ¿no? Puede ser, como ha pasado seguramente en muchísimos casos, que uno no vio esa nota que pasó hace mucho tiempo, unos cuantos meses, o no escuchó, ¿no? La radio también se estila, y es una buena oportunidad, además de la posibilidad de que sea un compilado, una versión pequeña de tal vez una larga entrevista, que también es un poco de autobombo, ¿no? Mira cuántas cosas buenas hicimos durante el año. Bueno, de todas maneras, eso, ninguna de esas cosas está mal, son simplemente recursos. Acá, como creo que ya lo había mencionado, en Cosas Posibles lo vamos a hacer, vamos a recuperar algunas, volver a compartir algunas notas, más allá de que la mayor cantidad de notas del año, entrevistas, han ido a parar al canal de Spotify. Es el lugar en donde uno puede, semana a semana, escuchar o compartir, volver a escuchar, tomar nota, las entrevistas que he logrado hacer. En algunos casos algún comentario también. ¿Cómo se encuentra uno con esto? En el Spotify, que es un recurso que, una plataforma que mucha gente utiliza para escuchar música principalmente, pero allí buscan Cosas Posibles, aparecer una foto mía de referencia, y ahí están las notas con una pequeña descripción, solamente la entrevista, ¿no? Está la fotito del entrevistado, un poco el tema que se trató, uno sabe cuánto dura, lo puede volver a escuchar, en el teléfono, no hace falta estar suscripto a Spotify, sí hace falta, entiendo, en el teléfono tener la aplicación bajada. Pero bueno, insisto en lo mismo, esto es un recurso accesible, muy conocido por muchos. Lo cierto está en que este camino de recuperar algunas cosas permite que otros descubran los contenidos o las cosas que se hacen. Hablando de un poco lo que es actualidad, es realmente muy triste pensar en esta reiteración de casos, ¿no? Nos hemos enterado de un nuevo episodio policial, judicial, asociado a la pedofilia. Cuando la otra vez habían encontrado a una persona que enseñaba cómo hacer, cómo producir contenidos de abuso infantil, que aparte producía material o comercializaba. Pero dice, bueno, ahí hay un delincuente, claro, hay un delincuente, alguien que está haciendo algo que es espantoso, ¿no? Terrible, con la cantidad enorme de víctimas que esto puede tener. Pero por otro lado hay que considerar que alguien produce material y alguien lo consume. La película Sonido de Libertad alertó a muchos, mostró a muchos. El caso Loan nos hizo pensar. Los otros chicos que aparecen, que desaparecen, digo, que aparecen como noticias porque los buscan y en algunos casos no los encuentran más. Y esta reiteración de hechos, de bandas, lo que pasó por estas horas es realmente terrible si uno se pone a pensar, ¿no? Porque lo que dice la noticia sintéticamente es que había, esto ocurrió en La Matanza, que había grupos en Instagram para hacer más sexys a niñas de 8 años. Bueno, investigación policial, ya se sabe que la sola tenencia de material de abuso implica un delito, no solo comercializar. Pero bueno, como sea, había un grupo de gente que se estaba ocupando de esto, de pervertir a niñas de 8 a 14 años, hacerlas más sexys, como hemos visto también en algunas otras situaciones, ¿no? De varones convertidos en niñas o vestidos como niñas y moviéndose en haciendo movimientos propios de eróticos. Como sea, más allá de los detalles, que son por supuesto siempre muy terribles, el solo hecho de imaginarse un chico expuesto a esto. Esto es terrible, insisto, por la continuidad que tiene. Es un tema. Esto es parte de un enorme paquete de cosas en las que uno no puede estar menos que preocupado. Cuando se habla sobre el tema de las redes sociales, del teléfono, de los chicos solos, de expuestos a esto, bueno, este es uno de los riesgos. Uno tendría que andar hasta incluso un poco paranoico con esto. Es decir, un chico que está con una tableta, que está con una computadora, un celular, para entretenerse, como lo he dicho infinidad de veces, se puede encontrar con esto, se puede encontrar con material pornográfico, alguien le puede estar pasando material. Bueno, puede ser el teléfono de un adulto. Bueno, en ese caso podría ser que nadie le mande. Podría ser. Pero hay chicos que ya siendo muy chicos tienen teléfono. O que tienen tablet. Y lo peor de todo, no tienen control. Entonces, este es un tema que no es que le pasa a otro. Le pasa tal vez a un chico que está en la zona, que está cerca. Hoy las redes sociales o el uso de las pantallas en general expone a muchísimos riesgos. Además de la cantidad enorme de estupideces que hay. Que es un capítulo aparte. Así que valga esto, considerar que la pedofilia es una realidad, que la situación que nos presentó la película Sonido de Libertad es una realidad, que Estados Unidos es el principal consumidor de sexo con niños, ¿sí? El gran país del norte, a tanta referencia, y no de ahora, y las redes existen, y hay gente que pervierte y alimenta a otros perversos. Entonces todo ese paquete espantoso requiere de la presencia de la familia, de adultos responsables. Todo está como hipersexualizado, ¿no? Hoy vamos a estar conversando con Florencia Pan Peralta, que nuevamente nos va a contar sobre el trabajo del CAM y con la defensa de la vida, la defensa de la familia, la asistencia a las mujeres. Pero bueno, hay mucho por hacer en la sociedad, en la vida real. Pero no hay que olvidarse de que una de las cosas que uno tiene que hacer es combatir todos los contenidos a los cuales cualquiera, y no solamente los chicos, sino a todos esos contenidos que terminan de alguna manera pervirtiendo, naturalizando cosas que hacen daño. En eso tenemos que estar todos, no hace falta ser especialistas, ¿no? Y no tener miedo, incluso, a cercenar libertades en ese sentido, ¿no? Como yo creo que he contado, yo conozco un señor que controla, y sus hijos han crecido de esta manera, controla cada cosa que han hecho sus chicos desde que nacieron, con las redes, con el celular, con el correo electrónico y demás. Sus hijos son recontra sanos y su padre está tranquilo, haciendo lo que tiene que hacer un buen padre.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Thank you.
Cosas posibles.
Es bueno pensar que cuando uno llega a fin de año se puede hacer balance y esto puede ser muy interesante para ver si uno está en la senda correcta, ¿no? Si a uno las cosas le han estado saliendo o si hay cosas que mejor dejarlas de lado. Bueno, evidentemente lo que pasó en San Miguel con este encuentro, que no fue el primero referido a la primera infancia, es algo estimulante sobre todo por la experiencia misma de San Miguel. En este caso lo interesante es de primera voz, de primera mano, de alguien que no solamente estuvo, sino que es alguien que trabaja en estos temas. Florencia Pamperalta, Flossy, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo está?
Bueno, contame un poco cómo anduvo eso, cuál es el resultado de este encuentro que entusiasma a mucha gente que, por supuesto, está trabajando en estos temas.
Qué lindo es trabajar en un municipio que son valientes, que no tienen esa falsa prudencia, que dicen la verdad, sí, sí. Y que se apoyan en la verdad. No sé, la verdad que fue muy lindo eso, digamos, lo que cuando después charlábamos, éramos justo todas mujeres, que éramos como las cabezas de estas organizaciones, decíamos, bueno, qué lujo San Miguel, qué lindo poder hablar sin pelos en la lengua, qué lindo poder decir que la vida se defiende y desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que no suele pasar, incluso en municipios que por ahí se dicen pro vida también.
Sí, sí, bien, sí, ¿no? Sobre todo pensando,
pero que a la hora
esto,
de ponerla.
Tal vez porque a veces uno escucha gente que habla muy lindo, pero lógicamente la realidad se cambia, yo soy muy insistente con esto, se cambia actuando en la realidad, en la vida real, ¿no? Ni las redes sociales ni en los discursos de ocasión, ¿no? La cosa es, bueno, a ver qué hacemos en este caso por la mujer en problemas, por aquella que está acosada por una realidad que no puede manejar y que considera el aborto o que no sabe cómo cuidar a su hijo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es lo que tiene San Miguel. O sea, yo destaco de San Miguel dos cosas. La valentía y la coherencia entre lo que piensan, lo que saben, lo que ven en las estadísticas, lo que estudian y lo que hacen, cómo lo bajan a la práctica, ¿no? Y después que hacen, ¿no? Que no se quedan nada más que en el discurso y que son valientes, porque bueno, ahora todo el mundo salió un montón de gente así a hacerse los valientes, pero bueno, San Miguel fue valiente cuando todo era adverso, ¿no?
Sí, sí.
Cuando todo el gobierno, todo era adverso.
¿Cuándo empezó San Miguel con esta política integral, pro vida, pro familia?
Y desde Joaquín de la Torre, no me acuerdo el año, pero ajá, desde que empezó Joaquín de la Torre, que no sé si estuvo uno o dos periodos, después estuvo Jaime Méndez, que también es su segundo periodo, así que hace bastante, por
y
suerte.
4 por 4, 16, más o menos, 15 años tal vez, ¿no?
Sí, ahí soy una bestia con las fechas,
¿no? Pero, digamos,
y no me acuerdo si llegaron a terminar los periodos, porque no sé si Joaquín se fue después a la parte nacional. Bueno, pero sí, unos cuantos años, que no fue muy fácil. Yo me acuerdo de haber hablado con alguien que estaba a cargo del hospital y decía, mira, ya cuando hay mucha cosa metida dentro, o sea, gente que marca tarjeta y dice que labura 8 horas y en realidad labura 2 y está como instalado, pues dice, a vos qué te importa si total me paga el Estado,
sí,
o qué sé yo, dice, es más fácil tirar un edificio y volver a hacer el edificio de cero que educar y formar a la gente, ¿no? Tampoco se podía echar a todo el mundo de todos lados, o sea que es muy difícil. O sea, los primeros años son muy de transición, ¿no? Uh-huh. De enseñar, de bajar línea, de decir esto se hace así, cómo son los programas y encontrar gente que esté entusiasmada con el tema. Así que los primeros años costó mucho, pero después se fueron viendo los frutos.
Vale. ¿Qué es lo que rescatás como cosa saliente de este encuentro, el último?
La verdad que fue re lindo. A ver, repasando un poquito el programa, bueno, hubo la conferencia inaugural, la dio Joaquín de la Torre, Jaime y Pablo. Jaime es nada, la verdad que es una persona excepcional y estuvo, y lo que le admiré es que, viste, es que generalmente los políticos van, están un rato en la inauguración, saludan, uh-huh, se juntan en alguna salita con 2 o 3 y rajaron.
Sí, sí.
Jaime estuvo sentado desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde que terminó el Congreso en primera fila, que hay que bancarse estar en primera fila de un Congreso,
sí, sí,
porque muchos temas le interesarán, pero otros por ahí no tanto, y además no es que lo único que tiene en la cabeza es primera infancia, pero realmente, nada, llamaba la atención. Después estuvo muy lindo los programas. Bueno, yo te digo lo que tengo más en el corazón, que es todo el programa Colibrí, por ejemplo, que hacen en el hospital, que es de cuidados paliativos perinatales. Es una maravilla. Y vos decís, ¿cómo en otros hospitales que también son defienden la vida, porque católicos, evangélicos, adventistas, qué sé yo, no lo implementan? Esto es, viste, cuando surgió el tema de la ley del aborto, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con estas familias, con estas madres que vienen y el diagnóstico es desfavorable, chicos? Y que, bueno, que obvio que las incitan a abortar. Acá en San Miguel no queremos hacer eso. Entonces armaron todo un programa para contener a esa familia que está pasando por eso. Entonces hay como una cunita especial donde el bebé se mantiene más tiempo en mejor estado, sacan fotos, tienen hasta unas cajitas con ropita para que el bebé esté acondicionado. Si quieren bautizar el bebé, entra, ¿cómo se llama?, el sacerdote para bautizarlo. Uh-huh. Foto, bueno, muchas cosas para que tengan mucho recuerdo de esos momentos que el bebé va a vivir, ¿no? Y todo como muy muy calmo, ponen un colibrí en todas las puertas y en las libretas, o sea que todo el mundo sabe que ahí está pasando algo y hay que tener especial delicadeza, ¿no?, con esa familia. Sí, sí. Bueno, no sé, el programa es lindísimo y después, nada, también hay, bueno, los bebés que ya nacieron, en general, si terminan muriendo, la familia se encarga del entierro en general. Pero después también lo que hace el municipio es que todos estos bebés que mueren y que la Organización Mundial de la Salud dice que a los 500 gramos, si te pesan menos, hay que tirarlos como residuos patológicos, ellos sí los conservan y una vez por mes hacen una digna sepultura, digamos, en el cementerio, los entierran. Y la verdad que decís, ¿Cómo no lo hacen? ¿Cómo no lo hacen en otros hospitales? Y lo que nos contaba un poco el médico, que fue el que creó todo este procedimiento, este protocolo, digamos, dice que ya hasta las enfermeras están como acostumbradas a que, bueno, el bebé nació muerto, es chiquito, no sé qué, pum, lo tiro. El tema de cambiarle la mirada y decir, a ver, no, lo voy a limpiar, voy a usar un paño, lo pongo en formol, lo rotulo, pongo el nombre de los padres, lo guardo, lo llevo, es un trabajo extra, digamos.
No, seguro. Además, no, porque esto lo que le da es la coherencia de la consideración de que es una vida que lamentablemente se ha sesgado en su primera etapa, pero que merece tanto respeto como si tuviera ya nacido, si fuera más grande. Eso está claro. Hay como una necesidad de un cambio cultural en este sentido. Cuando hablamos la otra vez sobre esto de la digna sepultura, me decías que no hay nada escrito formalmente sobre todo esto. Está como naturalizado esto del desprecio por la vida en esa circunstancia, que tal vez es difícil poner que es un acto de maldad, pero es un acto de desconocimiento sin duda, ¿no?
A mí eso me llama mucho la atención, como médicos que por ahí tienen máster, posgrados, especialistas en no sé qué cosa, teniendo buena formación, algo no conecta, algo no se les conectó, y me llama mucho la atención. Dicen, no, porque hay un director de un hospital católico, me dijo una vez, no, porque hay una ley que dice que hay que de 500 gramos para abajo se tiran como residuos patológicos, pero nosotros a esa ley no le damos bolilla. Pero digo, no hay ninguna ley, sí. Es un consejo de la Organización Mundial de la Salud que no nos rige a nosotros. Y, o sea, nadie se puso a googlearlo, a buscarlo, a ver qué pasaba, cuál es realmente
hábitos instalados, ¿no?
Hábitos instalados, eso es lo que me impresiona, hábitos instalados y que de pasillo a pasillo va diciendo, no, 500, menos de 500 se tira, pum, pum, y todo el mundo, nada. Sí. Que lo sigue haciendo durante 40 años.
No estaría tan mal pensarlo, o sea, que alguien pueda sostener esto dentro de la ciudadanía común y corriente, pero de un médico o de un enfermero, alguien ligado al mundo de la salud, la verdad que es sorprendente, ¿no?
Sorprendente, pero bueno, se ve que en las corridas, en el día a día, no parar la pelota y no pensar, no sé. Pero bueno, pero acá en San Miguel pararon la pelota hace unos cuantos años y dijeron, no, esto no puede ser, y bueno, y hicieron este protocolo y la verdad que es para sacarle el sombrero. Y después, bueno, estuvo re lindo. Después vino, habló Eduardo Moreno Vivot, que también es especialista en chicos con síndrome de Down. Ajá. Que muy, muy emocionante. El congreso empezó con un video desde el momento de la concepción. O sea, no queda, para todos los periodistas que había que decir, no quedaba duda que el municipio defendía la vida desde el momento de la concepción. O sea, como diciendo, o sea, no vamos a dar rodeos, ni con falsa prudencia, ni cambiar las palabras, ni no sé qué. Esto es así. O sea, así empezó el congreso.
Perfecto.
Impresionante. O sea, marcando la cancha. Perfecto. Impresionante. Un video muy lindo y muy emocionante. O sea, que no había... Se hablaron de todos los programas propios de la municipalidad. Después hubo toda una parte internacional, digamos, de especialistas, que no te voy a decir los nombres porque le voy a pifiar alguno, pero una jamaiquina, otra, bueno, y todos los programas que ellas tenían para que los bebés sobrevivan más tiempo, evitar el parto prematuro, distintas políticas que implementaban,
¿alguna de esas experiencias internacionales que te haya llamado la atención particularmente?
No presté la atención que debiera, claro. Porque como después de ellas me tocaba a mí, no. Me puse a preparar lo que iba a decir.
Es que probablemente haya similitud en la manera de, si uno piensa, sí. Bueno, la vida debe ser respetada integralmente, posiblemente los expositores, bueno, están, digamos, por moldeados supuesto, alineados, de la misma manera, ¿no?
Sí, eran como experiencias con bastante estadística, no sé qué, una era de Jamaica y otra era de Colombia, de cómo, sobre todo tratar de que no hagan colecho, de darles una cunita, de la alimentación, bien. Bueno, era como mucha cosa muy útil, pero una vez que el bebé naciera, digamos, entonces no presté la atención adecuada, pero el último módulo fue increíble porque vino, Claudia Peiró es una periodista, sí. Pero vino María José Mancino, Débora Ranieri, una genia. Ranieri. Y presentaron una asociación de padres que se llama Manada. Que en realidad son madres de niños con disforia de género acelerada. Ellas hacen llamar Manada porque tienen, no sabes la cara de esas mujeres, lo valientes de estar ahí paradas, que se asesoraron, bueno, con Débora y... que sus chicas decidieron, en general nos decían que el 98% de los que tienen disforia de género son mujeres.
Sí, sí.
Eso a mí me llamó mucho la atención, yo eso no lo sabía.
Sí, yo le hice una entrevista a Débora Ranieri hace muy poquito. Y justamente mencionó lo del grupo Manada y bueno, también lo otro, ¿no? El grupo de padres, estos grupos de que se han agrupado no solamente en Buenos Aires, sino en el país, en contra de la ideología de género. Y claro, me mencionó ese dato de que la mayoría de los chicos o de los adolescentes que quieren ser del otro sexo, que la mayoría son mujeres.
Sí, eso llamó mucho la atención. Ese módulo fue muy emotivo porque, no sabes, la madre referente, digamos, leyó como su testimonio, pero era para aplaudirla de pie la valentía. Y terminó diciendo, bueno, que... a este grupito, ellas estaban como siguiendo este grupito, porque ellas a los 13 años deciden cambiarse de sexo, no sé qué, pero después a los 18 ya ven que lo que hicieron es un desastre, que sí, sí. No quieren. Incluso todo viene por el tema de las psicólogas del colegio, por alguna maestra, por alguna, bueno, ¿no? Que las incita y además poniéndoles mucha traba a los padres, ¿no?
Dicen, sí, ustedes no facilitando. Pueden hacer
nada, la chica puede decidir. Sí. O sea, muy, muy feo, la han pasado muy mal. Nos contaban en un caso que hasta a los padres le habían sacado la patria potestad. Bueno, la han pasado muy, muy mal. Y terminó contándonos que 8 de estas chicas que habían querido cambiar de género habían retrocedido. O sea, con la ayuda de psicólogos, sí, sí. De ayuda, sí, sí, sí. No sé qué. Y se habían dado cuenta. Y bueno, y son, dicen, chicas valientes que ahora dan su testimonio y ayudan a otras que estaban pasando por el mismo proceso. Pero vos veías los ojos de estas madres y decís, bueno, todo lo que han sufrido. Y sufrido por una cuestión... qué sé yo, quiero decir algo, pero no,
o sea, es que
de maldad.
Esto, Débora lo mencionaba, psicóloga. Débora lo mencionaba en la charla que tuvimos, en torno a toda una estructura, que es la escuela, que son docentes, que son los famosos libros, que en el último tiempo ha sido noticia, y por otro lado una especie de contagio, contaba con una digamos, algo espantoso, que en un mismo curso cinco chicas, casi simultáneamente, en el mismo periodo, querían ser de varones, ¿no? Cinco.
Y además, una cosa de las que pasan es que por ahí, no son no llaman la atención en otros ámbitos, no son ni la mejor deportista, ni la más linda, ni la más atractiva, ni la más, popular, sí. Entonces es una forma de llamar la atención también. Sí. Entonces eso es terrible. Y otra cosa que nos contaban es que en pandemia se disparó el tema. En pandemia, con tanto tiempo sin hacer nada, los padres trabajando, pero los chicos con tanta pantalla y qué sé yo, claro, uno no podía estar controlando todo el tiempo a dónde se metían, pensaba que estaban estudiando para el colegio o haciendo algún trabajo, y las chicas estaban metidas en cualquier porquería. Y bueno, dice que eso fue tremendo, que la cuarentena fue tremendo para este grupo de chicas. Así que eso fue como muy impresionante. Después también vino la mamá de Chano. ¡Genial! Ajá. No sabes lo bien que habló. Y yo la había escuchado mucho en la radio, ¿viste? Sí, qué sé yo. Pero siempre como de pedacitos. La primera vez que la escucho dar como todo su testimonio y todo lo que ellas hacen, estas madres que tienen los mismos problemas, ¿no? De hijos adictos y qué sé yo, y cómo el hablar entre ellas, en ayudarse, hace muchas veces que mejore la situación de los hijos. Pero, y cómo ella decía, no, hay que volver a la familia, hay que volver a por ahí a tener límites, o sea, firmeza y cariño, firmeza y cariño, poner límites. Claro. Yo creo que fue un poquito sobreprotectora. Bueno, la verdad que estuvo muy, muy lindo su testimonio también.
Qué bueno. Qué bueno pensar este hilo conductor, ¿no? Esto que comentás. Por un lado, personas que han sufrido las circunstancias diversas con sus hijos, momentos de dolor, de incertidumbre, de incomprensión, de no entender por qué están viviendo esto. Pero por otro lado, paralelamente, como respuesta a eso, una actitud de superación, de digamos, encontrar el carril correcto para poder ayudar a sus hijos, por un lado, y además proyectarlo a otros.
Sí, y ayudar. Y creo, bueno, que eso fue como un hilo conductor, ¿no? En el, es la importancia de la familia, que es célula de la sociedad, que no es que, uy, que este chico haga lo que quiera, se cambie de género, total, no me importa, que esta aborte, que esta, bueno, no puede alimentar bien a su chico y está desnutrido, ¿qué me importa? A mí, total, a mí, estoy en mi cuadradito de confort. Sino que todo nos repercute a todos, ¿no? Tarde o temprano ese chico desnutrido, bueno, nos va a costar mucho sacarlo adelante y es plata de todos. Sí, sí. O el chico drogadicto puede tener un accidente e involucrar a uno de los tuyos. Y bueno, como eso, decir...
Sí, no hay compartimentos estancos. Todo lo que le pasa al prójimo me pasa a mí.
Me pasa a mí también, ¿no? Y mucho fomenta esto de la familia. Hay que fortalecer la familia, los vínculos. Y después ser generosa. O sea, Dios me dio tanto, me dio una familia, me dio educación, me dio no sé qué, que salir de mi zona de confort y ayudar a los demás, ¿no? Emilia Carmen decía, qué importante el acompañamiento. Entonces contó cuando ella tuvo una chiquita, es celíaca, me parece que es, y nada, y había que sacar turno a las 5 de la mañana, y una amiga y ella decía, no, que me voy a ir a este hospital enorme, tengo que salir a las 3:30, blah, blah. Y alguien dijo, para, ¿querés que te acompañe? Yo te acompaño. Y dice, ahí me di cuenta lo que es el acompañamiento, y es a lo que ella ahora se dedica, acompañar a madres vulnerables, ¿no?
Qué bien.
Y dice, qué distinto es caminar en una situación complicada, problemática, que uno no conoce, desconocida, no sé, con alguien, ¿no? Con alguien que ya transitó ese camino, o que sabe más, o que te pueda acompañar. Qué distinto es.
Sí, sí.
Así que del acompañamiento se habló un montón también.
Tal cual. Bueno, Flores, digamos, daría que pensar entonces que el año ha sido positivo, el año ya termina en unos días. Pero ha sido satisfactorio, ¿no? Incluso de las experiencias que no son buenas uno puede sacar provecho, pero esta fue buena, ¿no? Pero el resto del año fue positivo.
Sí, fue positivo. Bueno, en nuestro CAM acaba de nacer el bebé número 103.
Qué bueno.
De los que tenemos realmente certeza, solo en San Miguel. Así que bueno, fue un buen año, muchas madres atendidas, algunos quedaron en el camino, pero bueno, creemos que son bastante más, porque a veces se mudan a sus provincias, pierden el celular, no sé qué, y nos enteramos mucho tiempo después, pero bueno, de estos 103 bebés tenemos certeza, así que bueno, nada, lo haríamos, todo el, nuestro trabajo lo haríamos por uno, así que imagínate que 103 nos llena un poquito el alma.
Pero yo lo que creo que hablábamos también, ¿no?, que cada uno de estos rescates, estos éxitos, se termina transformando en algo que se proyecta en el ámbito en donde esa mamá y ese niño van a crecer. Indudablemente es una experiencia positiva en sociedad.
Sí, por supuesto.
Así que esa mamá, en una de esas, bueno, dará el consejo. Será alguien que tal vez desde su experiencia personal puede ayudar a otra mamá en una situación también de dificultad.
Bueno, y se ayudan un montón. Nosotros en el CAMP, además de ayudarlas en todo su embarazo, después vienen todos los martes porque tienen talleres de manualidades y educación en cosas que les vengan bien, ¿no? Desde preparto, cosas de puericultura y también educación en virtudes. Y no sabés, y fomentar el trabajo, la relación entre el hombre y la mujer, que no somos enemigos, bueno, un montón de cosas. Y no sabes cómo nos vienen a visitar y me dicen, mirá, ya me recibí de mujer policía, hice no sé cuántos cursos y ahora tengo mi propio emprendimiento y ahora... Y eran chicas que cuando llegaron a nosotros no nos miraban a los ojos, estaban con la cabeza gacha, que no podían, que lo único que hacían era buscar planes de un lugar al otro. Y ahora pudieron salir adelante. Así que bueno, cuando uno da el primer paso y dice un sí y es valiente para cambiar esa idea que tenía y a pesar de que todas la llevaban para ese lugar, cuando cambian, les cambia todo, ¿no? Un sí lleva muchos más síes. Así que sí, se ven los...
Qué bueno. Bueno, Florencia, muchas gracias. Es muy grato escuchar estos buenos balances o estas experiencias y sobre todo saber que Florencia o Flossy no es un caso excepcional, que hay mucha gente que trabaja por estas mismas cosas, con el mismo esfuerzo, con la misma dedicación, porque cree que todavía hay cosas que pueden funcionar, a pesar de que haya algo roto, algo que tendría que haber sido de otro modo. Pero bueno, es lo que es y hay que enfrentarlo y hacer lo que se puede hacer, y es lo que se puede hacer es mucho. Así que, bueno, felicitaciones por un año de mucho trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto. A vos también, felicitaciones por tu programa y por todo lo que haces desde ahí.
Bueno, te mando un beso. Muchas gracias.
Un beso, nos vemos.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Thank you.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Muchísimas gracias a aquellos que se acuerdan que en Mercado Pago hay un alias, cosas.posibles.mp, que es el camino por el cual, bueno, se pueden sumar a la realización de este programa aquí en Amadeus, aquí en este espacio que tenemos desde hace ya bastante tiempo y que, entre otras cosas, podemos mencionar algunos temas, pero, digamos, hablamos de cosas buenas, hablamos de virtudes, hablamos de rescatar y de encontrar que no todo está perdido. cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. Un nuevo comunicado de ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, en este caso relacionado con la inclusión, con la educación, en realidad, por las crecientes trabas en el acceso a la educación y que esto requiere un cambio sí o sí, porque no es un capricho en la educación inclusiva, sino un derecho consagrado por la Ley de Educación Nacional, la número 26.206. La asociación alerta, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, que es cada 10 de diciembre, sobre las barreras que enfrentan las familias que eligen la educación inclusiva para sus hijos con discapacidad. Parece que los someten a solicitudes excesivas de informes terapéuticos, evaluaciones injustificadas, presiones para trasladar a los estudiantes a escuelas especiales, bueno, prácticas que vulneran derechos fundamentales y generan un daño moral significativo. ASDRA ha recibido múltiples consultas de familias que han elegido la educación inclusiva y que se encuentran cada vez con más obstáculos en el acceso. Bueno, un tema preocupante, por supuesto, pero una muestra más de la Argentina real que no todo el mundo mira. Bueno, por otro lado, hay mucha gente bastante molesta con el tema de la baja de la edad para poder tener legalmente armas. Ahora, a los 18 años, haciendo algunos trámites, que no sé qué tan exigentes serán, una persona a los 18 años puede ser titular de un arma de fuego. Antes era a los 21. De todas maneras, no sé cuánto cambia, pero bueno, no sé si lo bueno de cumplir con la palabra del gobierno nacional, que parece que va a ser una promesa, esta sí la cumple, ¿no? Raro. Y por otro lado, el tema de la liberalización, si se quiere, del transporte, para que cualquier persona pueda tener un vehículo y transportar personas, más allá de que tenga que cumplir con la BTV y algunos trámites, esto de desregular el sistema y generar más competencia, no sé, hace un poco de ruido también, ¿no? La capacidad de los choferes. Habría que consultar a alguna persona que lo pueda mirar de una manera completa a todo esto.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Hablando de cosas importantes, bueno, como si el resto de las cosas que han pasado o pasarán en este programa no lo fueran, por lo menos para el criterio de la producción, sí lo son. Bueno, hablando de cosas valiosas que ocurren reiteradamente, el 29 de marzo a las 14 en Buenos Aires, en la Plaza Italia, es el lugar de encuentro para participar de la 10ª edición de la Marcha por la Vida. Una actividad que busca mostrar a todos aquellos que están trabajando o que adhieren al respeto a la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural, que les importa proteger a la familia, a las mujeres en problemas que las llevan justamente a tomar decisiones equivocadas para con ellas y para con la vida de sus hijos. Bueno, un complejo panorama el que se vive en la Argentina, como desde hace bastante tiempo, hoy con ley, hace 2 años y pico, mueren en la Argentina a manos del Estado 12 niños por hora. Esto es en los hospitales y centros de atención primaria. El gobierno nacional, en manos de Javier Milei, ha dejado de entregar, de comprar y de distribuir medicamentos con lo que se hace en el 90% de los abortos en la Argentina, con lo cual se podría intuir que tal vez este promedio pueda bajar, pero la ciudad de Buenos Aires claramente ha comprado y probablemente gobernaciones también. Así que no sé en cuánto puede haber estado cambiando el número, que lo sabremos en algún momento. 288, según el promedio de la última parte del año 2023, es la cantidad de niños que mueren asesinados en hospitales públicos y en centros de atención primaria. ¿Por qué digo centros de atención primaria? Porque ahí le entregan las pastillas. Y la mujer termina viendo los restos de su hijo en su casa, con todo el drama que esto implica. Ya el aborto en cualquiera de los caminos es una posibilidad de un daño emocional y psicológico severo. Así que, bueno, este es el panorama que rogamos muchos que cambie. Es cierto que le estamos reclamando a Javier Milei que cumpla con la palabra de ir contra el aborto, pero ya lo dijo públicamente, ¿no? Lo dijo en una entrevista, de que eso nunca lo había prometido, cosa que es falso, y que no estaba en su agenda, cosa que podemos comprobar. Hay gente que está esperanzada, gente que dice, bueno, hay que tener paciencia porque no hay diputados o senadores o el número en el Congreso. Bueno, el tema es que cada uno de los niños argentinos a los que se impide nacer, que eso ocurre cada uno, ocurre cada 10 minutos o menos, ¿no? Cada 10 minutos muere un niño en la Argentina a consecuencia del aborto que soporta el Estado en toda su forma, ¿no? Municipal, provincial y nacional. Y tampoco se hacen campañas para que una mujer tome el camino apropiado. Como que la ley, si bien lo puede considerar, en algún punto, ¿no? Esto de las consejerías que hemos hablado, la verdad es que en ningún lado hay consejerías. Bueno, perdón, hay algunas excepciones, pero no hay un trabajo para aconsejar sabiamente a la mujer, todo lo contrario. Y después del aborto, arreglate. Así que bueno, todos aquellos que nos importa este tema, de verdad, vamos a estar caminando por la avenida Sarmiento, después por la avenida Libertador, iremos de la Plaza Italia a la Plaza Rubén Darío, están todos invitados. Esto es algo muy pacífico, muy colorido, muchas banderas argentinas, pañuelos celestes, mensajes a favor de la vida y la familia. Va mucha gente, en la última marcha han ido muchos jóvenes, así que es sumamente importante convocar a uno que nunca fue, ¿no? Esa sería la gran tarea de uno. Mira, yo no fui a todas, fui a una la otra vez. Bueno, es cuestión de ir agendando, reservando el sábado 29 de marzo del año 2025 a las 2 de la tarde. Nos juntamos ahí, vamos, de a dos o de a tres o de a un grupo. Mira, no es para hacer nada en especial, no tenés que ser un especialista. Simplemente la presencia dice, yo quiero que se defienda la vida de los niños, quiero que se defienda la familia, quiero que no se ideologice a los niños con la ideología de género o degenerada, como dicen algunos. Bueno, queremos eso, queremos valores, queremos virtudes. Ahí estamos, caminamos, estamos 2 horas, 3 en total, entre una cosa y otra, pero no mucho más que eso. Así que es una muy buena inversión decirle a todo el mundo, yo quiero defender la vida. ligera mención de lo que pasó el domingo 8 de diciembre en el Parque Público de Villa Adelina, donde se presentó excepcionalmente el coro de la Catedral de San Isidro. Digo excepcionalmente porque habitualmente ha sido en el atrio de la Catedral, en la Plaza Mitre que está enfrente. Pero bueno, mucha gente de San Isidro que tal vez no conocía este parque, lo vio, escuché algunos comentarios diciendo, uy, qué lindo que está esto. No, la verdad que yo no había venido, sí, antes era un golf. Comentarios de gente que en una de esas anda por otros lugares del partido de San Isidro. Fue una muy linda tarde, con mucha gente aprovechando este lugar, pleno de sol, muy fresco para cuando terminaba el concierto del coro de la Catedral, con Misa Criolla y Navidad Nuestra, además de los villancicos, todo con la dirección de Gustavo Felice. Fue un muy lindo momento, yo pude tomar fotos y grabar en video y compartirlo. La verdad que ha sido una muy linda ocasión de, bueno, poner como ese, como se suele decir, el espíritu de la Navidad en estos clásicos de Ariel Ramírez y Jaime Torres. Muy, muy linda oportunidad, como para no perdérselo si uno ve en cualquier otro lugar del mundo la oportunidad de un concierto, de alguna actividad estrictamente navideña, sin Papá Noel. Es un momento para aprovechar. Un elemento más para mostrar la decadencia de lugares del mundo que han sido seguramente referencias en muchos aspectos, pero que se caen a pedazos. El Reino Unido promueve el suicidio. El 29 de noviembre el Parlamento británico aprobó por 330 votos a favor y 275 en contra un proyecto de ley que permitiría el suicidio asistido a los enfermos en Inglaterra y Gales cuya esperanza de vida sea inferior a los 6 meses, si es que lo aprueban 2 médicos y un tribunal. En Escocia se está debatiendo una ley similar. Aún podría pasar un tiempo hasta que esto entre en vigor, pero bueno, está planteado. La experiencia de otros países dice que una ley de esta naturaleza supone un incentivo al suicidio, que no reduce otras modalidades de morir voluntariamente y abre ese famoso plano inclinado o resbaladizo que en pocos años convierte algo que era excepcional en una norma general. Así ha sucedido, por ejemplo, en Suiza, donde se aprobó en 2004 para casos similares a esta ley británica, para irse ampliando a casos no terminales en 2007, a patologías de la edad en el 2014, a sufrimientos insoportables en el 2018 y a sufrimientos morales en el 2024, cuando fue absuelto un médico que mató a un paciente que no soportaba su viudez. ¿Qué mueve entonces a los países a ir en esta dirección? Estaría claro que la tasa de natalidad está por el piso, que la mayor esperanza de vida termina envejeciendo a la población a un ritmo acelerado, y esto multiplica las cargas sociales y sanitarias sobre la población en general. O sea, esto lo que hace es complicarle la vida a las arcas del Estado, ¿no? Muchos gobiernos optan entonces por facilitar la eliminación de población anciana, y en el caso británico se sugiere que la forma de hacerlo es con una coacción económica sobre los herederos. Ahí viene la trampa. Según el sistema inglés, las pensiones heredadas no inciden sobre el impuesto sobre la renta si el tenedor, es decir, la persona que se muere, muere antes de los 75 años, pero sí en el caso de que fallezca después de esa edad, multiplicando la carga fiscal. Hablando en concreto, el tipo impositivo podría ascender hasta 45%. Si, por ejemplo, una persona tiene 500.000 libras como bienes, después de la edad de los 75 años, el fisco, el Estado, se queda con 225.000 libras, el 45%. Pero si muere antes de los 75, no hay retención. Entonces, ¿qué haría una persona cualquiera que tiene 74 años y pico, aquejada de una enfermedad grave, terminal, por definirlo de alguna manera? De algún modo se sentiría presionada a solicitar la muerte por suicidio asistido para evitar que cuando muera sus herederos, sus hijos, pierdan el 45% de lo que podrían heredar. O sea, de ahí es que esto termina por promover el suicidio. El punto está en que no se puede, digamos, mirar para otro lado. De la misma manera que en algún momento se hablaba sobre el caso del aborto en la Argentina, como ha pasado en todos lados. Primero se plantea como la ventana de Overton, que un programa que lo hablamos en detalle. Primero hay algo que es espantoso, terrible, insoportable. No, es eso jamás. Después empieza a ser como un tema tratado y posturas, más, menos, y se termina cada uno escandalizando cada vez menos. Y en este caso, la eutanasia, el suicidio asistido y todo esto, termina de algún modo por revestirse de, falsamente, de un gesto de caridad. Yo cuando planteo que es posible que en la Argentina, que hay varios proyectos de eutanasia, es posible que se apruebe con mucha facilidad, es porque considero que para con este tipo de situaciones hay mucha gente que supone que matar al abuelo, matar a papá o mamá, en esta situación ha vivido mucho, ¿no? Ya ha disfrutado de la vida, o qué sé yo, está sufriendo, cosa que ya sabemos que los cuidados paliativos tienen los recursos para que una persona no sufra, y que la contención también, o sea, hay un montón de situaciones que se pueden alivianar. Yo lo quisiera tener en la conciencia, no sé qué dirán los oyentes y las personas que puedan estar compartiendo esto, ¿cómo hago para dormir tranquilo pensando que yo facilité la muerte de mi padre o de mi esposa? Porque estoy engañado, confundido o definitivamente estoy en el lugar equivocado. O sea, revestir la muerte así de una persona indefensa que podría sentir dolor en otras circunstancias, pero hoy la medicina tiene montones de recursos para que la persona no sufra. Yo he hecho varias notas sobre el tema de la... 3 o 4 sobre el tema de cuidados paliativos, y se sabe que hay manera de que una persona no sufra. Así que cuando uno dice, no, bueno, para que no sufra, bueno, olvídate que la medicina tiene recursos. Y además de eso, cuando la persona puede estar sin dolor, tranquila, rodeada de sus amigos, de sus familiares, tiene la oportunidad de tal vez estar en el final de su vida, es cierto, pero de alguna manera puede testar, puede reconciliarse, puede pedir perdón, puede... Alguien puede pedirle perdón a él por lo vivido, por la lejanía, por las mil cosas que a uno le pueden pasar en la vida. Así que el argumento de para que no sufra es bastante relativo. Creo que tiene mucho más elementos el Estado en su perversidad y su voracidad de no gastar, de no tener que hacerse cargo. Los Estados no son solidarios, no se le puede pedir solidaridad al Estado. Eso le corresponde a las personas, a los ciudadanos. Dar servicio no es solidaridad. Aparte porque de algún modo lo estamos pagando, ¿no? Pero no va por ahí. Así que bueno, esto es una muy mala noticia para el Reino Unido, que tiene muchas cosas malas en su legislación, y hemos sido testigos en las noticias, que no todo el mundo comenta, claro está, pero acá sí.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Nos vamos a encontrar en la próxima edición de Cosas Posibles. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Florencia Van Peralta por sus comentarios sobre este encuentro, sobre primera infancia, el trabajo sobre la mujer, la defensa de la vida. Impresionante el trabajo que hacen, como tantas otras organizaciones tan serias como el CAMP. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Digo que nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, en los que estamos empecinados en creer que no todo está perdido. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.